Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Y lo retransmitimos, este programa, de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, señores, de 1 a 1:30 de la madrugada. Nuestro ingeniero de sonido, señores, ese gran talento que, bueno, fanático al fútbol americano, pero también le gusta el deporte de los puños, el boxeo. May Vázquez, como siempre, Vertica Raval, nuestra productora. Y estamos aquí, señores, para hablar de nuevo con un gran peleador de Pinar del Río. Agresivo, combativo, que bueno, hizo historia en Cuba a finales de los años 70 y comienzo de los años 80. Pero bueno, ya lleva décadas trabajando allá en México como entrenador y le ha ido realmente muy bien. Así que, Mike y Vertica, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar aquí en Deportes con los Grandes con el talentoso ex peleador cubano Eduardo Morera. Estuvo hablando de sus inicios allá en Pinar del Río, pasando por la IDE, por la ESPA, y su llegada al equipo nacional. Hablamos en el año 1981 cuando participó en el campeonato nacional y bueno, ganó el título en 54 kilogramos. Hizo presencia en el torneo internacional en la sala polivalente de San José de las Lajas, el Cardín, del año 1981, entre el 27 de junio y el 5 de julio de ese año. Y conversaba con Morera, que la primera victoria fue contra Carlos Pino, pero en su segundo combate se enfrentó contra el habanero Miguel Martínez. Así que de nuevo, buenos días, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Eduardo Morera, buenos días.
Correcto, buenos días, aquí estamos pendientes.
Sí, bueno, nos quedamos en la primera parte de tu presencia ahí en el Cardín del año 81 en San José, que fue uno de los grandes en Cuba, ¿no? Tremenda calidad. Ganaste tu primera pelea contra Pino, pero en tu segundo combate fue una pelea muy movida, se te hizo un poco difícil el habanero Miguel Martínez, ¿no?
Sí, correcto. Miguel se me movió bastante ahí en esa pelea, pero bueno, pudimos tener la victoria. Con Miguel peleé también en otra ocasión, me parece que peleé ahí en Artemisa. Ahí peleé otra segunda pelea y lo pude vencer con más facilidad. Me parece que le gané por RCC.
Sí. El 1 de julio del año 81, en ese torneo en San José de las Lajas, ya en cuartos de finales, te tocó enfrentarte con un peleador y ahí realmente no salía de favorito. Te voy a decir por qué. Porque este muchacho, el guyanés Michael Anthony, había ganado bronce en 54 kilogramos en Moscú 80, o sea, un año antes. Y la prensa especializada decía que no, que Anthony era favorito contra Morera, pese a que había ganado el campeonato nacional ese año, pero no fue así. Le ganaste por decisión unánime al guyanés Michael Anthony. Háblame de esa pelea, Morera.
Correcto, tienes toda la razón. No me daban como favorito ahí, pero realmente pude boxearle bien al guyanés. Me sentí bien en la pelea, no me sentí bien, no me pudo golpear. Incluso pude moverme bien, entrarle, salirle, y le gané con relativa facilidad a ese peleador.
Ajá. Bueno, ahí tremenda calidad en ese peso, Morera. Estaban Vyacheslav Chuleko, un ruso. En aquella época era la Unión Soviética, ¿no? La disuelta Unión Soviética. Estaba Delis, estaba Rafael Cárdenas, también, ¿no? En 54 kilogramos. En semifinales Te tocó enfrentarte precisamente contra el peleador de la Unión Soviética, Vyacheslav Chuleko. Una decisión dividida, 3-2. Muchos vieron ganar a Chuleko, muchos a Morera, pero yo creo que la pelea estuvo bien cerrada de Morera, ¿no es así?
Sí, el ruso estaba muy fuerte, sí, pero afortunadamente pudimos sacar la victoria.
Sí. Y en la final de 54 kilogramos contra Rafael Cárdenas, precisamente hace unos días, hace unas semanas, estuvimos conversando aquí en Deportes con los Grandes con el muchacho, el ídolo ahí de Santa Clara, Rafael Cárdenas, que fue campeón de Cuba. ¿Cómo fue esa victoria contra Cárdenas en la final discutiendo la medalla de oro? Porque en el año 81 había ganado el campeonato nacional y también medalla de oro en el Córdoba Cardín. O sea, fuiste el mejor de Cuba en 54 kilogramos. Pero lamentablemente parece que Eduardo Morera caía pesado en el equipo nacional. No sé si es Agarra, a Sarbelio, porque no te llevaron a grandes eventos, incluyendo ese año a la Copa Mundial en Montreal, ¿no?
Sí, correcto. Parece que yo no era del agrado de decir esa garra. Siempre me mandaban a mí por Europa a los torneos fuertes y nunca a los torneos aquí en América o los torneos grandes me mantuvieron ahí relegado en el segundo plano.
Además,
Y con
estuvo raro
relación
que
a la
ese año,
pelea de
con tu
Cárdenas
permiso.
en la final de Córdoba Cardín, me sentí muy bien. Lo pude derribar en dos ocasiones. Fue una decisión bastante cómoda. No sé si realmente le pude ganar, no me acuerdo bien si le pude ganar por RC o por decisión, pero sí lo pude vencer con relativa facilidad a Rafael Cárdenas. Un gran amigo, un gran peleador, al cual respeto y admiro mucho.
Sí. No sé qué pasaba contigo en ese año 81 porque lo ganaste todo en Cuba. Ganaste el campeonato nacional, ganaste el Cardín, que fue un torneo fuerte. Incluso en el campeonato nacional fueron 5 peleas para ti. Aparentemente no confiaban desde el punto de vista político de enviarte a Estados Unidos porque ese año se efectuaron 2 topes, Cuba-Estados Unidos, y uno de ellos vino Luis Ernesto Elís. ¿Qué pasó ese año? Porque lo hiciste todo en Cuba. Como dice el dicho, el problema no es ser gracioso, sino caer en gracia. Y tú no caes en gracia aparentemente, ¿verdad? Como hablaste anteriormente.
Sí, es correcto. Le digo que al Chile siempre me tenía reservado a mí para Europa, me mandaba toda la gira por Europa, los torneos fuertes, pero sin embargo para acá, para América y para otros eventos de envergadura nunca me tomaba en cuenta. Realmente eso me tenía muy, muy agraviado en ese aspecto. No sé qué realmente pudo suceder ahí. Porque
Sí.
sí, entrenaba bien, era muy disciplinado, muy responsable con todos mis entrenamientos, todos mis proyectos, y realmente no me tenían la suficiente confianza para mandarme a estos eventos tan grandes.
Mira, incluso 2 topes Cuba Estados Unidos, la Copa Mundial en Montreal, pero aparte de eso, se efectuó en septiembre del año 81 el Campeonato Norteamericano de Boxeo de Norte, Centroamérica y el Caribe. Cuba participó ahí, esto fue acá en Luisiana, ¿no? Y precisamente Cuba envió ahí, estaba Hipólito Ramos, Omar Santiesteban, Adolfo Horta, estaba Ángel Herrera, bueno, Andrés Aldama, estaba Ángel Emiliano, incluso un grupo grandísimo de cubanos, José Aguilar, que en paz descanse, murió. Enviaron a Luis Ernesto Elís, que bueno, es amigo mío, vive acá en Estados Unidos hace más de 20 años. Y lo quiero mucho, ¿no? Pero debían de mandarte a ti, lo enviaron a ese torneo y fue eliminado en su segunda pelea, pero fue una gran final contra Richard Savage, el norteamericano. ¿Te recuerdas de ese torneo?
Sí, me acuerdo muy bien de todo el torneo, incluso también el Top Americano cuando pelearon ahí, que peleó Adolfo Horta, ya yo subo la división de 57 kilogramos y bueno, cuando uno sube de peso, uno tiene que comenzar, estaba Goyre, estaba muchos, estaba también Miguel Martínez,
Estaba Emilio Ruiz, estaba Luis Tumbarelli, un grupo grandísimo.
un grupo grande, entonces yo entro en el grupo de los 57 kilogramos. Y logro rápidamente meterme en segundo lugar atrás de Horta. El único que me ganaba en Cuba en 56 kilogramos era Horta, nadie más. Incluso ahí estaba Soyer también,
No,
varios peleadores
comenzaba
grandes
Soyer,
que
eso
admiro y
Soyer.
respeto mucho,
Sí.
pero que realmente siempre llegaba a pelear con Horta, que era el único que me ganaba, que era el campeón del mundo, era muy elusivo, no se paraba, no peleaba conmigo, nos respetaba mucho. Él me respetaba y yo respetaba mucho en ese aspecto y realmente, bueno, ya tenía como handicap a dos fuertes la división de los 57 kilogramos, pero yo comencé a buscarme mi lugar y automáticamente me coloqué en el segundo lugar de los 57 kilogramos y ahí había excelentes peleadores estaba Miguel Martínez, de lo que yo recuerdo, estaba Soyek, tremendo, extraordinario peleador.
Estaba Ramón Goyde y Antonio
de Guantánamo. Ahí me ponen por el lado de... fíjate, en la división de los 57 que jugamos, en el Playerón de Cienfuegos, me ponen por el lado de Goyde.
Sí, Goyde que perdió una final contra Adolfo Horta. Tú fuiste bronce ahí con Antonio Acea, que era de la Perla del Sur, los hermanos Acea, ¿te recuerdas?
¿A dónde fue? ¿En Cienfuegos, no?
En Cienfuegos, en enero, en Playa Girón, en el Campeonato Nacional.
En el Campeonato Nacional, ahí yo pierdo con Adolfo Horta también, yo pierdo con Horta ahí en la por la medalla de plata, ahí agarro bronce en 57 kilogramos.
Sí.
Y después en el Cardín, ahí me ponen a Goyre por mi lado, y yo no sé quién le gana a Goyre, yo después le gano al que le ganó a Goyre. No recuerdo ahorita a quién le gané, pero yo pierdo con Adolfo Horta en los 57 kilogramos en Cienfuegos. Y después en el Cardín de Guantánamo, me ponen a Soyer por mi lado, por mi grupo. Al Chile pone a Soyer por mi grupo, pensando cómo iba a ganar. Y Brooke del Guantanamero,
sí,
no crea a Soyer.
Sí.
Andaba muy bien Brooke, y después yo no creo a Brooke. Y ya me voy hasta las finales con Adolfo Horta en 57 kilogramos, y me sitúo ahí, me ranqueo en la división de los 57 kilogramos como el segundo hombre de Cuba detrás de Adolfo Horta.
Sí. Bueno, también tu presencia en las espartaquías fue muy buena. Fuiste campeón. Háblame de las espartaquías de esas militares.
Bueno, las espartaquías militares me toca pelear a mí en el año 89 también, siendo un chamaco. Fui a Pyongyang, a Corea del Norte, y después fuimos a Hungría también, ahí con el equipo grande también. Ahí tuvimos tremendo desempeño también. En aquellos tiempos, cuando los ejércitos eran la Unión Soviética, participaba como equipo único.
Sí, sí, el torneo de los ejércitos amigos. Bueno, ¿cómo se fue el pinareño Eduardo Morera de la isla? ¿En qué año más o menos?
Bueno, yo vengo para México en el año 1993 por un convenio de trabajo para acá, para trabajar por la CONADE para México.
Sí.
Julio del 93 llego yo a México.
Ya retirado y entrenador en Pinar del Río, ¿no?
Correcto, correcto. Ya retirado y trabajó en Pinar del Río, sí.
Sí.
Anteriormente, de venir para México, yo estuve trabajando en Yemen, en Adén. Y de ahí voy con dos peleadores a las Olimpiadas de Seúl.
88.
Dos peleadores yemenitas.
88.
Regreso a Cuba, ya terminé allá en Yemen. Y como a los 3 o 4 años, vengo a trabajar para acá, para México, para el estado de Chihuahua.
Sí.
Entonces, por mi resultado deportivo, por mi rendimiento, por mi resultado aquí en el estado de Chihuahua, fui convocado para trabajar con la selección nacional en la Ciudad de México.
Sí. Y después te uniste con Sergio Menéndez, te uniste con un grupo grandísimo, incluso estuviste en Chula Vista con Francisco Bonilla, con Octavio Robles, un grupo grandísimo.
Sí, ahí llego yo con Francisco Bonilla, que en paz descanse, que era el head coach de ahí de la selección nacional.
Sí.
Y estaba Octavio Robles también. Grandes entrenadores ahí de México.
José Estrada
y,
también.
¿No? Estuve elaborando para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Ahí estuvimos trabajando.
En Chula Vista. Ahora, en los últimos años te has dedicado a entrenador, ¿no? O sea, fuiste por la Federación Buena de Boxeo a México, te decidiste quedar, ¿no?
Regresé a Cuba terminando mi colaboración aquí en 95, diciembre del 95. Termino yo aquí como entrenador en el estado de Chihuahua. Me regreso a Cuba y me caso con una ciudadana mexicana, y ya regreso por mi cuenta para acá. Sigo trabajando aquí en el estado de Chihuahua, y por mi resultado la federación me convoca para trabajar en el Comité Olímpico, en la Selección Nacional Mexicana.
Sí. Ha trabajado con muchos campeones que ha dado México, incluso profesionales, ¿no es así?
Correcto, correcto. He trabajado con muchos peleadores, sí. Y actualmente, de los que estuve yo trabajando, van muy bien ahorita muchos atletas de los que tuve oportunidad de trabajar con ellos ahí en la selección nacional, que ya son campeones del mundo, y otros van en vía de ser campeones del mundo, muy buenos peleadores, sí, talentosos.
Sí. Bueno, me pregunta nuestra productora Bertica Raval, ¿no?, que tú has trabajado intensamente con el boxeo femenino. Déjame decirte, y vamos a hablar de eso después, que lamentablemente todavía la Federación y el INDER de Cuba no permiten el boxeo femenino. Por eso hay una muchacha cubana que se fue para México y está entrenando hoy para hacer su carrera ya en el boxeo profesional. ¿Cómo está tu trabajo en México con el boxeo femenino? Porque México ha tenido campeonas mundiales profesionales y también amateur, ¿no?
Sí, mira, ahorita tenemos, yo ahorita estoy trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, incluso ahorita estoy en gimnasio, ahorita terminamos el entrenamiento muy temprano, donde tenemos un grupito de muchachas universitarias muy talentosas, incluso tenemos una estudiante de Derecho que está en la Selección Nacional, Carolina Fernández, que está ahorita en la Selección Nacional, y tenemos otro muchacho universitario que está también en la Selección Nacional, que se están preparando para el Campeonato Mundial. Carolina Fernández y Marco Hernández están allá en la selección. Y tenemos un grupito de muchachitas talentosas que están aquí en la universidad, que se están preparando para el Campeonato Nacional, y aplicamos la esperanza de tener buenos resultados con ellas.
Sí. En tu opinión personal, como pinareño, como cubano que ha viajado el mundo entero y lleva más de 20 años trabajando en México, con el equipo nacional de México, masculino, con el femenino, entrenador de púgiles profesionales, ya con un trabajo grandísimo en México, donde el apoyo el boxeo recibe mucho apoyo de todas partes. ¿Por qué tú crees, en tu opinión personal me refiero, no, que la Federación Cubana y el INDER todavía no han autorizado a estas alturas el boxeo femenino, que en Cuba lo está pidiendo todo el mundo?
Bueno, en mi criterio personal, yo pienso que es un problema político de antaño. Pienso que ahí hay un compromiso político ahí con los primeros líderes de la revolución, que me parece que es lo que tiene bloqueado ahí la decisión de que las mujeres cubanas puedan ya dar el salto al boxeo profesional. Pienso que la mujer cubana y las deportistas cubanas están en las condiciones ya para poder incursionar en el boxeo profesional.
Yo creo que hay talento en Cuba en el boxeo femenino, porque veo que hay gimnasio, que van muchas mujeres esperando de que la federación autorice finalmente la práctica masiva, ¿no?, del boxeo.
Yo pienso que no va a demorar mucho. Yo pienso que ya no... es mucha las exigencias y mucha la presión a nivel internacional y a nivel mundial para que ya el boxeo femenino cubano pueda estar incursionando en los diferentes torneos de envergadura en el mundo, como los demás. Pienso que la mujer cubana tiene el talento, tiene todas las herramientas necesarias para poder estar compitiendo con todas las mujeres del mundo en este tan apasionado deporte.
Sí, he visto que en México hay un grupo grandísimo de entrenadores cubanos, ¿no? Entre ellos está el cubanito Adrián Núñez, que está ahí en la zona de Cancún. Que en la época tuya, Adrián Núñez, pequeño como tú, blanco, de tez blanca, era un peso minimosco, 48 kilogramos, camagüeyano, que tiraba muchos golpes. Pero bueno, eran diferentes pesos, más o menos lo mismo, pero él siempre combatió en 48 kilogramos y Eduardo Moreira en 51, 54 y hasta 57, que en mi opinión, no sé por qué te subieron a 57, porque tú eras un 51, 54 máximo, ¿no? Pero bueno, decidieron llevarte como miembro del equipo nacional a 57 kilogramos. Nunca te enfrentaste con el cubanito Adrián Núñez, ¿no?
No, con Adrián nunca me tocó pelear, pero bueno, sí, Adrián, tengo muy bonito recuerdo de él. Iniciamos la ESPA Nacional juntos, en la época donde realmente la ESPA Nacional era la antesala directa al equipo nacional, donde se competían ya los atletas, llegaban listos al equipo nacional para convertirse en campeones mundiales y olímpicos. Ahí Adrián Núñez, fuimos compañeros de equipo ahí en la Selección Nacional Juvenil. Sí. Y ahorita está trabajando muy bien ahí en Cancún, lleva mucho tiempo ahí en la zona de Cancún trabajando en su escuela de boxeo.
Bueno, lo bueno que tiene el boxeo mexicano en México y también aquí en Estados Unidos, que la fanaticada asiste donde quiera a ver al pugil mexicano cuando logre combatir. Yo tengo amistades por Fort Myers que son mexicanos, y cuando combatió hace unos meses el Canelo Álvarez en Miami, no es que viajaron a Miami de Fort Myers, de la zona de Tampa, de esa zona de Sarasota, es que vinieron a quedarse 2 o 3 días a Miami, ir al entrenamiento del Canelo y además ir a la pelea. O sea, se gastaron miles de dólares, que entre tú y yo, nosotros los cubanos no hacemos eso, ¿no?
Es correcto.
O sea que sí, la fanática mexicana es... sigue el boxeo, sigue a los peleadores mexicanos donde sea, en Las Vegas, en Nueva York, en Miami, donde sea.
Sí, el mexicano es muy fanático, tanto para fútbol como para boxeo. Incluso cuando hay campeonatos mundiales de fútbol y hay por Europa, ahí se van muchos, miles y miles de mexicanos para respaldar a su equipo. Y en el boxeo pasa igual. Pienso que el mexicano es muy fanático para su deporte preferido.
¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo hasta ahora como entrenador en México?
Me siento satisfecho, me siento realizado, pero todavía inconforme. Inconforme me siento todavía. Pienso que necesito ya realizar, que me realizarme con algunos campeones mundiales. Hecho de mi formarlo completamente desde la base a llevarlo hasta ser campeones mundiales. Creo que ese es mi mayor sueño.
Sí, ya que estás tocando el tema de campeones mundiales, en los últimos años, un gran grupo de cubanos, tanto de la ESPA Nacional, muchachos jóvenes, ya campeones olímpicos, monarcas mundiales, decidieron tomar el rumbo de irse de Cuba para buscar oportunidades en el boxeo profesional. Y ahí no voy a mencionar mucho, porque si me pongo a hablar de los grandes campeones, necesitamos otro programa más. Pero ¿qué te parece el talento que salió de Cuba en los últimos años? Muchachos jóvenes en los últimos 3 o 4 años y otros más atrás que ya han sido campeones mundiales, ¿no?
Sí, mira, correcto. Pero bueno, tenemos que hablar también de los boxeadores y tenemos que hablar también de los entrenadores.
También,
ahorita va, se está diseminando una cantidad de entrenadores, muy buenos entrenadores, talentosos entrenadores con una gran experiencia, con una gran capacidad, con un gran conocimiento científico de lo que es el entrenamiento deportivo para el boxeo, que se están insertando en el boxeo profesional en Estados Unidos. Y podemos mencionar uno de los primeros que se insertó en el boxeo profesional, que ahorita tiene infinidad de varios campeones.
Que fue tu profesor, Peter Roque, ¿no?
Peter Roque, bueno, Peter Roque llega recientemente, no hace tanto, a Miami. Anteriormente estaba en Maestala, que son los dos entrenadores más emblemáticos ahorita.
Pedro Luis Díaz también.
Está Pedro Luis Díaz también, correcto, que tiene el mundo boxing, que sí. Tiene ya varios campeones mundiales. Está Pedro, está Peter, está Maestala. Y hay otro, está Rubio, está, hay varios.
No, hay un millón de...
Fernández.
Sí. Y en Europa hay muchos entrenadores en Europa también, me llama la atención, en China, en Mongolia, en Vietnam, en Camboya, es increíble, en Tailandia, en Filipinas. Los cubanos se han ido para todas partes en boxeo, los entrenadores, ¿no?
Correcto, ahí están los entrenadores cubanos en todas partes y están haciendo tremenda labor, porque donde quiera que haya un cubano, ahí hay buenos resultados para el boxeo, para ese país.
Eduardo Morera, se nos fue el tiempo, no puedo faltar un saludo al pinareño Morera, la afición en Pinar del Río, que está sufriendo mucho con la COVID, en las últimas semanas muchos casos, 1,000 y pico todos los días. No puedo faltar un saludo pinareño a los cubanos, ¿no? Y a los cubanos que estamos en todas partes del mundo.
Sí, un saludo fraternal y caluroso y amoroso a todos los cubanos que están en todo el mundo, fundamentalmente a la gente del boxeo, que quiero mucho, y agradecerte por esta oportunidad realmente que nos da para poder hablar un poco de nuestra trayectoria en el boxeo.
Y pedirle a Diosito que Pinar del Río mejore con la COVID, porque la situación está difícil.
Sí, está muy difícil. Ahorita tengo una sobrina que se está debatiendo entre la vida y la muerte, y realmente he estado muy consternado por la situación.
Sí,
esperando en Dios.
Muchas gracias, Eduardo Morera, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Ha sido un placer y, como siempre, muy amable. Y vamos a ver si en estos días, a través de ti, conseguimos teléfonos, contacto de otros entrenadores, otros boxeadores que están triunfando en el boxeo mexicano, y sobre todo mujeres, boxeo femenino, que creo que está muy bien, sobre todo ahora que pudieran entregar premios millonarios en el próximo campeonato mundial de boxeo amateur, que ya no es amateur, es semiprofesional, donde Cuba va a intervenir con 11 peleadores. Muchas gracias, Morera. Nuestra productora Bertica Raval, May Vázquez, nuestro ingeniero sonido. Muchas gracias a Eduardo Morera. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista